En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes. Y es verdad que nosotros adelantamos el programa de hoy, y no solamente porque ya es el último lunes de este año y tenemos también, bueno, pues podemos saltarnos esa oportunidad y abrir nuestras puertas a esas personas que, bueno, tardan más en acudir por nuestra emisora, y para nosotros es un gusto y un placer tener en esta ocasión a José Fernández de los Santos. Buenos días. Que, como saben, él no solamente forma parte del equipo del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Huelva como concejal de régimen interior, recursos humanos y modernización digital, sino además tenemos la oportunidad de trasladar los problemas, las ganas de esos retos de futuro de conseguir para la provincia. Hablando también de la institución provincial, porque él es vicepresidente y portavoz de nuestra Diputación Provincial de Huelva. Así que de todo vamos a hablar, porque, bueno, sabemos ya, casi al final de año, pues también se produjo ese cambio de gobierno andaluz, y precisamente tenemos que hablar de esos pilares de bienestar social que se están viendo afectados en nuestra provincia. Podríamos empezar, si te parece, por la sanidad. ¿Qué ocurre con la sanidad?
Bueno, nosotros, después de gobernar 37 años, porque así lo quisieron los ciudadanos, se abre un periodo de pasar a la oposición, y hemos estado de forma, bueno, yo creo que respetuosa, gestionando un poco desde la oposición pues los grandes problemas que sigue teniendo nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y nos encontramos con que en el tema de la sanidad fundamentalmente no se ha avanzado nada. Después de un año, yo creo que es tiempo suficiente, margen suficiente para que se pusieran medios encima de la mesa para resolver algunos problemas. Eran coyunturales, no estructurales, pero hemos visto que todo lo contrario. Y nos encontramos con una medida, y eso sí afecta fundamentalmente a la capital, a esta y a las 8 capitales de provincia, en la que por primera vez se cierran los centros de salud por la tarde, desde el día 23 hasta el día 3. Eso no había sucedido nunca, con el consiguiente colapso de las urgencias. Es obvio, si tú cierras por las tardes la parte de urgencia que el centro de salud le da cobertura, pues desde las 3 hasta las 7 de la tarde, pues evidentemente las personas que no se encuentran bien tienen que acudir. ¿Y acuden a dónde? Pues acuden a Manuel Loy, masificándolo, porque por mucho que queramos, Manuel Loy tiene un espacio físico donde atender a personas que se multiplica pues por 7, porque si cada uno de los centros de salud cierran, esas personas que antes acudían al centro de salud ahora van al Manuel Loy o al Juan Ramón Jiménez. Pues también es verdad que ha sido una medida que se ha puesto encima de la mesa, que no se le ha explicado a los ciudadanos, no se le ha dicho si aparte de ello podían acudir a las urgencias del Infanta Elena o de cualquier otro hospital, sino simplemente se les dijo que, bueno, ni siquiera eso, se puso un cartelito en los centros de salud y se anunciando que se cerraba del 23 al 3 por las tardes. Uh-huh. Eso en cuanto a la atención primaria, pero estamos viendo que, bueno, que en el hospital de la Cuenca Minera, pues después de meses solicitando una reunión los alcaldes de la Cuenca Minera para que se lo recibiera la delegada, pues después de meses lo recibe y prácticamente ni los atiende, le da una respuesta, bueno, pues que todo estaba perfecto y que aquello iba mejor que antes, y la realidad es todo lo contrario. Se están desmantelando las especialidades y el hospital pues da una sensación un poquito, bueno, pues triste, ¿no? Eso en cuanto a hospitales, y después no se ponen encima esos proyectos que se iban a resolver prácticamente nada más que llegar al Partido Popular y Ciudadanos junto con vos al gobierno de la comunidad autónoma. Insisto, ha pasado un año, yo creo que ya es momento, después de un año, de tomar decisiones y sin entrar a valorar, bueno, pues cómo se gestionó la crisis de la listeriosis, que eso fue un caos absoluto, y otras cuestiones que ahí hemos sido, insisto, respetuosos, porque entendíamos que ni tan siquiera había que darle esos 100 días, sino mucho más. Y porque, bueno, porque estaba también lo típico en esto de la política del y tú más, ¿no? Y bueno, sí, yo 37 años, ya lleváis un año. Y después de un año esperábamos que se pusieran encima de la mesa algún tipo de medida, que anunciaron ellos, que no lo anunciamos nosotros, y todo lo contrario. Por lo tanto, nos preocupa que se estén dando pasos atrás en el tema de la sanidad, y si uno entra en las redes sociales, pues encuentra diariamente pues dimisiones, ceses de hospitales de la comunidad autónoma, operaciones que se suspenden porque no hay o bien materiales o bien no hay especialistas para anestesista, en definitiva, una sensación un poco caótica. Y bueno, tan es así que ni siquiera los propios profesionales de la sanidad, que bueno, que es entendible que esperaran un tiempo para ver si había cambios, ¿no? O todos los cambios que se anunciaban por parte del Partido Popular y Ciudadanos, pues si nos metemos en las redes o leemos los diarios de Andalucía, diariamente hay manifestaciones y de hecho hay una gran manifestación ahora prevista, parece ser que para el 2 de febrero en Sevilla, porque la situación de la sanidad es preocupante. Y los presupuestos al final también te lo cantan, porque al final se están potenciando los conciertos privados frente a la inversión pública en sanidad. Y eso te está diciendo por dónde va el objetivo. Y además es un modus vivendi del Partido Popular. Privatizó la sanidad en Madrid, privatizó la sanidad en Castilla-La Mancha, echaron un montón de profesionales, que es lo que está aquí pasando. Aquí de 150 profesionales que se encontraban, tenían contratos, solo se han renovado 41 contratos. Son muchos datos que yo creo que después de un año, desde la oposición, tenemos la obligación y la responsabilidad de exigirle al Partido Popular que, bueno, si tan mala era la sanidad cuando estaban los socialistas y ahora está mucho peor, bueno, por lo menos, como decimos por aquí, ¿no?, virgencita, que nos dejen como estamos. Entonces, que por lo menos aquellas cuestiones que estaban encima de la mesa puestas, pues que continúen.
Uh-huh. Y si hablamos de sanidad, tenemos también que hablar de la educación pública, hablando de una provincia que bueno, que también tenemos muchos municipios más pequeños que uh-huh. con muy poca población, y por lo tanto, bueno, estamos asistiendo al cierre de líneas, unidades, escuelas rurales.
Efectivamente, se han cerrado 37 líneas, al menos que tengamos contabilizada nosotros, por la relación que nos han ido pasando nuestros alcaldes. Se han ido cerrando 37 líneas, y el problema de cerrar una línea no es que hoy la cierro y mañana la abro, sino que hoy la cierro y al alumnado lo desplazo a otro municipio, con lo cual no tengo ninguna posibilidad de recuperar esa nueva línea. Efectivamente hay un problema en toda España, y ahora lo escucharán los oyentes mucho en la televisión, en la radio, que es la España vaciada. Los municipios se están quedando vacíos, cada vez menos población en los municipios, se están yendo a los grandes núcleos. ¿Qué es lo que nos está sucediendo con esto? Bueno, pues que se están cerrando líneas, están cerrándose incluso colegios, y eso, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo que los escolares de infantil y primaria, o sea, chicos de menos de 12 años, tengan que hacer hasta 50 kilómetros para acudir a los centros escolares. Eso no es una buena solución para resolver el problema educativo de una provincia como esta, pero es que ya no solamente está pasando en los municipios, sino que en Huelva también hay un centro que también en la orden, que también se quedó todo planificado, y hay 6 líneas, pasaron a 3, y yo creo que el objetivo es cerrar también el centro. Por lo tanto, la educación y la sanidad son servicios públicos y no podemos pensar que son servicios rentables. Son derechos de los ciudadanos que las administraciones tienen que dar. Por lo tanto, son derechos que tenemos que cubrir y tenemos que dar y tenemos que invertir. Y la inversión al final, bueno, pues tiene lo que es el retorno de la educación, pues en mejores sociedades, en personas mejor formadas, y en el caso de la sanidad, bueno, pues probablemente en mayor calidad de vida, en mayor longevidad, en cuestiones que esto no es una máquina como un hospital privado. Esto no puede tener ese concepto, ni el de la educación, ni el de la sanidad. Y el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues están pensando, como lo han hecho en Madrid, como lo han hecho en Castilla-La Mancha, bueno, pues intentar pues privatizar esto e intentar. También en educación se han incrementado los conciertos con los colegios privados. Si se están cerrando líneas, no entendemos por qué se incrementan los conciertos con los colegios privados. Y en definitiva, bueno, pues esas son las cuestiones que están hoy encima de la mesa por parte del gobierno de la Junta de Andalucía y que a nosotros nos preocupa. Insisto, ha pasado ya un año. Yo creo que ya es margen suficiente con 2 presupuestos aprobados y uno de ellos ya que le da cobertura hasta el 21. Yo creo que es tiempo suficiente como para que hubieran puesto encima de la mesa mecanismos correctores de aquello que parecía que funcionaba tan mal, y lo único que está produciéndose, se está demostrando, es que están funcionando peor.
Uh-huh. Y también hay que hacer alusión a ese servicio público vital para los que tienen alguna adicción, los drogodependientes, porque bueno, también, aunque depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pero sí Diputación hace ya 34 años mantiene un convenio uh-huh. aportando, bueno, pues el 55%, y peligra precisamente ese trabajo con el nuevo gobierno.
Claro, vamos a ver, es que esto es una contradicción. En el año 2013, en julio del 2013, todos conocerán al señor Montoro. Montoro redactó un decreto de racionalización de las administraciones públicas en la que a cada administración le atribuye una serie de competencias. La competencia en este caso de la Diputación no es la competencia de la atención a la drogodependencia, no es una atención, no es una competencia propia de la Diputación. Pero llevaba mucho tiempo con la responsabilidad y, bueno, pues la Diputación ha seguido funcionando. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el Partido Popular? Primero es, ya esto no es una atención que es responsabilidad de la Consejería de Servicios Sociales. Ya la, la ha derivado directamente a Sanidad. Con lo cual, ahí sí que las diputaciones provinciales tienen una gran dificultad porque nosotros no tenemos competencia en Sanidad. Y no solamente eso, sino que el convenio del año 2019 todavía no se ha abonado. Con lo cual, está soportando las diputaciones el 100% del servicio de atención a drogodependencia. Nosotros llevamos una iniciativa a pleno, primero para que volviera todo a la consejería en la que estaba y para poder tener una percha para poder seguir responsabilizándonos de este servicio, y si no era así, que asumiera el 100% de, del coste de este servicio la, la administración autonómica, porque es que la Diputación tiene dificultades para porque bueno, no tiene competencia. Tan es así que hace pues ese tiempo ya, 34 años, si no más, que el Hospital Infanta Elena se lo cedió. La Diputación era de la Diputación Provincial, el Hospital Infanta Elena, y se lo cedió a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, esto es una cuestión que estamos intentando, de hecho llevamos la iniciativa a pleno, el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra, salió con los votos de Adelante Andalucía y PSOE, y estamos viendo, porque si esto es así, pues que la Consejería de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía asuma el servicio, un servicio que no, insisto, no es responsabilidad de nuestra de la Diputación, que soporta un capítulo uno importante, porque tenemos médico, una Diputación Provincial con médico, pues sí, pues tenemos médico, tenemos ATS, tenemos laboratorio, analistas de laboratorio, tenemos, en fin, tenemos una serie de perfiles, o sea, de puestos en la, nuestra RPT, que nada tienen que ver con la, las competencias que tenemos nosotros que asumir, ¿no? Pero bueno, yo espero que el Partido Popular dé marcha atrás esta iniciativa, y bueno, nosotros no tenemos ningún problema en estar al frente de como hemos estado hasta ahora, compartiendo esta responsabilidad, y si no, que la, la Junta de Andalucía asuma el 100% de este coste.
Sí, es verdad que, bueno, también, al igual que el Gobierno Municipal, sacó mayoría absoluta, la Diputación Provincial, por supuesto, de esos 27 diputados que conforman la Corporación Provincial, pues 16 son los que la hacen. Y se ha decidido, bueno, hacer ese trabajo más ágil, más cercano a los ayuntamientos, y por eso hay tres vicepresidencias.
Sí, bueno, la tuya. Tenemos una. Nosotros ya en la legislatura anterior también había tres vicepresidencias, pero en una estructura distinta a la de ahora. Ahora lo que hemos intentado es que se agilicen todo. Bueno, agilicen. Nosotros, la Diputación, que es una gran desconocida, los que me estén escuchando, no es una administración que trabaja directamente con el ciudadano. Muy poco lo que el ciudadano actúa o la Diputación actúa directamente sobre el ciudadano. Nosotros fundamentalmente actuamos con los ayuntamientos. La Diputación es una administración que presta servicios directamente a los ayuntamientos. Servicios jurídicos, servicios de arquitectura, cualquier otro tipo de servicio, en fin, lo que necesiten. Prestamos servicios de secretario a los municipios menores de 1.000 habitantes. Prestamos, bueno, servicios, bueno, pues todo lo que son servicios a municipios que si no estuviera la Diputación tendrían dificultades porque no tienen ni presupuesto ni capacidad porque no tienen técnico, pues presentes desde la elaboración de una relación de puesto de trabajo hasta la configuración de un tribunal para unas oposiciones. Todo eso son los servicios, entre otros muchos, que presta la Diputación. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer como desde la Diputación es, bueno, pues trabajar con estos ayuntamientos y no directamente tanto con los ciudadanos. Y en esa estructura nueva que se creó para intentar agilizar es eliminar trámites, intentar que no hubiera existido duplicidad de recursos, y se han creado tres estructuras, tres vicepresidencias, y después esas tres vicepresidencias, que podríamos entenderla como ejes verticales, pues la atraviesan dos ejes horizontales. Uno, bueno, pues todo el tema de la comunicación, que tiene que ser horizontal, y todo el tema de buen gobierno. Todas esas son, es una estructura muy novedosa. De hecho, hace apenas 15 días estuvieron aquí, se hizo una jornada de función pública en el foro, y bueno, pues muchas administraciones, muchas incluso empresas privadas, pues están interesados en que le expliquemos cómo hemos dado este paso. Esto al final se empezó a gestar la legislatura, a mediados de la legislatura pasada, y el objetivo fundamentalmente es eso, es hacer una administración más ágil, que no se haya duplicidad, y hay tres vicepresidencias, una vicepresidencia que se llama de política municipal, que es todos estos servicios que se le prestan a los ayuntamientos, después una vicepresidencia de estructura, que es la que yo estoy al frente, que lo que hacemos ahí es pues todo lo que gestiona, todo lo que sería el motor de la diputación, todas las acciones propias de la diputación. Pues ahí está pues, todo el tema de los recursos humanos, el tema de los edificios propios de la Diputación, el Muelle de las Carabelas, el Centro del Vino, después está todo el tema de bueno, la Hacienda, todo el tema de intervención y Hacienda, y después aquellas cuestiones que son propias que la gestiona la Diputación, pues el Foro Iberoamericano con su programación, o todas las acciones que se hacen desde el área de deporte, ¿no? Todo eso, todas las cuestiones propias, todo lo que hace que la Diputación funcione, eso está en esa vicepresidencia. Y después está la vicepresidencia de Territorio Inteligente, que es aquello que la Diputación presta servicio en red, es decir, pues los servicios sociales, que es una red perfectamente tejida en todo el territorio, con 9 zonas de trabajo social, todo el tema tecnológico, innovación, que también se le presta servicio en red a todos los municipios, y después también está ahí pues una parte bueno, que aunque no es una cuestión en red, pero está ubicada en ese espacio, que es el tema de la Huelva Empresa, que es uno de los estandartes que nosotros tenemos en esta legislatura. Y bueno, y en esas tres estructuras, como digo, en esta legislatura hay un eje fundamental de trabajo, que van a ser los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que eso es un elemento fundamental al que ya nadie le puede dar la espalda. De hecho, dentro de 2 días, el día 1, empieza la Agenda 2030, y ahí la Diputación lleva ya un tiempo trabajando. Nos adherimos ya en el año 2015, la legislatura pasada ya estuvimos dando paso en ese sentido, y ahora pues de forma transversal la Agenda 2030 va a estar presente en todas las políticas de la Diputación, unido probablemente a un esfuerzo mayor en ese componente americanista que tiene nuestra Diputación Provincial. Pues esos serán dos ejes fundamentales de la acción política de estos próximos 4 años.
Sí, es verdad que ya 25 años de la apertura del Muelle de las Carabelas, por lo tanto también tenemos que hablar de ese enclave histórico. Hablamos de que es un referente cultural y de ocio, y bueno, y hay que seguir reivindicando el papel de Huelva en el cambio de la manera de ver el mundo.
Bueno, yo creo que en el año 2017, con la celebración del 525 aniversario, cuando nos embarcamos en ese proyecto que iba a tener durante ese año 2017, pues una serie de acciones, también quisimos, a partir de ese momento, primero, dejar acciones permanentemente en el tiempo vinculadas a la cuestión americanista, y se creó pues aquella oficina, un observatorio iberoamericano, que está en uno de los ejes transversales, y después pues sí es verdad que a partir de ahí empezamos a potenciar nuestros nexos de unión, pues a través de la Secretaría Iberoamericana, la SEGIP. Ahí estamos trabajando acciones continuamente para estar y tener presencia en Iberoamérica, y al final ser un referente de las acciones dentro de nuestras posibilidades. Y es verdad, porque bueno, una cumbre de Estado, eso tiene unas infraestructuras necesarias, pues que a lo mejor nuestra provincia pues a lo mejor hoy en este momento no las tiene, pero sí tener una presencia en Huelva de acciones vinculadas a toda la política americanista, y eso era un esfuerzo que queríamos hacer y lo estamos consiguiendo, y en esa línea estamos trabajando.
Sí, es verdad que muchas veces también hay que unir esfuerzos, por eso la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Huelva, incluso la subdelegación de Gobierno, bueno, pues están remando hacia la misma dirección, reclamando esas infraestructuras tan necesarias para la provincia.
Sí, bueno, eso es una reivindicación que es histórica, pero que ahora ya tiene que ser una realidad. Yo creo que todo esto se ha un poco ralentizado, fruto de bueno, pues todas las elecciones que hemos tenido en 6 meses 2 elecciones generales. Al margen de tener 2 elecciones más en un mismo año, eso, queramos o no queramos, cuando hay un proceso electoral las administraciones funcionan a otro ritmo, y en ese sentido pues yo creo que tenemos que esperar a que se configure el gobierno, que parece que todo apunta que será en breve, y a partir de ahí yo creo que tanto el ayuntamiento, que ya lo ha hecho patente su alcalde Gabriel Cruz, como el presidente de la Diputación Ignacio Caraballo, ya se comprometieron públicamente en liderar una realidad, y es que yo creo que al menos aquí hay que poner un calendario de inversiones y tampoco estamos hablando de que mañana pongan en un presupuesto, no sé, los millones, los cientos de millones de euros que pueda, porque no es fácil tampoco eso, pero sí es verdad que un calendario con un compromiso real y que se vea que hay una voluntad de intentar tener una infraestructura necesarias y dignas, ¿no? Yo creo que
por lo menos soluciones a las ferroviarias.
Yo creo que ahí hay una conexión con Madrid mucho más rápida. Yo ya no entiendo técnicamente si eso tiene que ser una alta velocidad, una velocidad alta, un ancho de vía ibérico. Yo ya ahí me, porque cada vez que hay una noticia de este tipo viene, salen un informe con una información distinta, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros en cualquier caso tendremos que estar en vuelo a Sevilla no más de 50 minutos o 45 minutos, porque es lo que tarda Sevilla a Córdoba, o 50 minutos, y que podamos estar desde Huelva en Sevilla pues en 3 horas y media, entiendo, ¿no?, que es lo razonable, o no sé, 3 horas y cuarto, en fin, lo razonable en ese sentido. Pero eso sí es necesario. Y después una infraestructura que ya no depende nada más que el ministerio le dé, que es el aeropuerto. Hay inversión privada que está esperando. Y parece que no, pero en un aeropuerto a esta provincia le haría mucho bien desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista también de las propias inversiones y desde la propia exportación de, bueno, pues de todos sus frutos rojos, que sería mucho más rápido. En fin, todo eso yo creo que sería importante, y eso hay que al final ponerlo en un calendario. Como no tengamos un calendario real con inversiones y con esfuerzo económico, yo creo que al final, y eso es lo que se han comprometido tanto el presidente de la Diputación como el alcalde de Huelva a liderar, y por supuesto ahí tendrán que ir de la mano de la subdelegada del gobierno, Manuela Parralo, que además es una gran conocedora de la ciudad de Huelva, porque fue portavoz del Grupo Socialista en un periodo de tiempo, ¿no?, en el año 2007.
Y sí, es verdad que también desde la Diputación hay una lucha incansable por, bueno, pues por difundir, por sensibilizar, más que enfocado incluso a la juventud, contra esa violencia contra las mujeres, la violencia machista. Y precisamente también hay que recordar a José Luis Rodríguez Zapatero, que fue, bueno, pues ese presidente que empezó también a hacer un hueco a esa materia.
Sí, ahora hace 15 años de la ley de violencia de género. Nosotros estamos viendo con preocupación, parece que esto es baladí, que no tiene ninguna repercusión, pero ojo que se están dando unas circunstancias en España, bueno, y sobre todo en aquellos comunidades autónomas o gobiernos locales donde tiene presencia Vox. Esto va a cambiar las reglas del juego, ya está cambiando las reglas del juego. Tan es así que después de muchísimos años, por primera vez no se ha podido llevar una declaración institucional al Pleno del Ayuntamiento de Huelva en relación con el día 25 de noviembre, ¿no? Yo creo que esto es preocupante, esto no es para que no lo tomemos en serio. Los ciudadanos tienen que saber, cuando depositan el voto, tienen que saber la repercusión que eso tiene en acciones como la violencia machista. Será un dato, probablemente sea un dato, pero tenemos que tener en cuenta, este año sube por primera vez los asesinatos, porque son asesinatos, no hay que llamarlo de otra manera. La violencia no se puede blanquear, la violencia es machista cuando hay maltrato a la mujer, y cuando hay un asesinato, pues un asesino machista, y no hay que darle más blanqueamiento a esto. Y a mí lo que me preocupa es que el Partido Popular y Ciudadanos están blanqueando estas cuestiones en la comunidad autónoma con Vox. Yo sé que tienen que sacar presupuestos adelante, pero es preocupante que, bueno, que cada vez que hay un asesinato de una mujer no acudan a las concentraciones, porque eso al final marca una tendencia, y empieza a haber partidos que en el mismo nivel, que cuando en los años 80 ETA asesinaba y había partidos que no condenaban esa violencia, pues ahora está pasando lo mismo. Ahora está pasando lo mismo con una lacra que ya a día de hoy van muchas más mujeres muertas que asesinadas por el terrorismo de ETA. Por lo tanto, esto es muy preocupante. Y esto está pasando, y está pasando ahora, está pasando a las puertas del año 2020, y eso es un dato preocupante. Por lo tanto, la Diputación va a seguir peleando por sensibilizar, por la clave de todo esto está, bueno, pues en la educación, pero claro, en la educación, que para unos tienen unas cuestiones más importancia que para otros, que, en fin, para unos están muy preocupados porque sus hijos o ellos sepan lo que sus hijos tienen que aprender en la escuela, pero que, sin embargo, cuando tienen que dar la cara y ponerse al frente de una manifestación o de una pancarta para criticar o condenar la violencia machista, pues miran para otro lado, ¿no? Por lo tanto, eso es preocupante, y eso está pasando en este momento, y tenemos que verlo con preocupación.
Sí, es verdad que es terrorismo machista, y por lo tanto hay que poner todas las armas todas. Nuestro...
Y no hay que blanquearlo. Hacemos un flaco favor si intentamos blanquear esto hablando como el partido, como vos habla en los plenos en el Ayuntamiento de Huelva, que ellos están preocupados de la violencia de las personas. Mire usted, eso está muy bien. Pero hay más de 1000 mujeres muertas a manos de asesinos.
Es un tema muy serio y por lo tanto lo difundís, incluso promocionáis actividades que a partir de ese Día Internacional contra la Violencia Machista... Bueno, pues
son dos días, el 8 de marzo y el 25 de noviembre son los días que desde la Diputación y desde el propio Ayuntamiento de Huelva también se hacen acciones de reivindicación y de sensibilización y de decir que estamos aquí, porque además esto es un problema, no es un problema de las mujeres, esto es un problema de todos. Y de los hombres, de las mujeres, de la todo, sociedad. De la sociedad. Por lo tanto, tenemos que decir que estamos aquí y bueno, y unas veces estaremos al lado de las mujeres en esa lucha y en la reivindicación. Cuando tengamos que ponernos detrás, porque así no lo requieran, estaremos detrás. Y cuando nos tengamos que estar al frente, estaremos al frente. Pero es un problema de toda la sociedad.
Lo que sí es verdad que estamos en fiestas navideñas y por lo tanto, bueno, pues también una gran ocasión para seguir promocionando que sea de Huelva. En esta ocasión hablamos de poner en marcha pues incentivos para que en todas las mesas el protagonismo sean nuestros productos de calidad.
Bueno, pues esto es una campaña que lleva ya siete años. Se inició en el 2013 y en aquel momento, bueno, pues con la crisis que no terminábamos de arrancar, pues hicimos un esfuerzo para que se promocionaran los productos en el interior, que la gente de la provincia de Huelva compraran, los ciudadanos de Huelva compraran productos de Huelva. Porque bueno, porque creíamos que desde la administración contribuíamos así a que los productos de la ciudad, de la provincia, pues se pudieran comercializar dentro de la provincia y que las empresas pudieran ir respirando, ¿no? con esta crisis. Se hizo una campaña que, bueno, que con el paso de los tiempos pues se ha ido orientando de una manera... bueno, pues en función de las necesidades. Ya en el 2016, cuando parecía, o 15, cuando ya la crisis parecía que se levantaba un poquito, pues ya sí empezamos otra vez a lo que tiene que ser la campaña, pues promocionar nuestros productos fuera, porque ¿quién de Huelva no conoce la fresa de Huelva, o el jamón, o la gamba, ¿no? Pero bueno, había muchos otros productos que eran grandes desconocidos, que sí eran conocidos aquí, como el gurumelo, o otro tipo de productos, pues los espárragos del condado. En definitiva, una serie de productos que queríamos que pudieran promocionarse fuera. Y ahí hicimos una serie de campañas, y una de las cuestiones que se quedaron fueron pues las típicas cestas de, bueno, no de Navidad, sino de productos propios de la provincia, que se van sorteando en determinados comercios se va a llevar a todos los pueblos de esta provincia. Bueno, pues una cesta, bueno, se pone en un comercio y la idea es que la gente consuma productos y al final se sortee esa cesta de productos propios de Huelva. En definitiva, yo creo que en ese afán desde la Diputación, una administración modesta económicamente, no es una administración que tenga muchos recursos económicos, pero sí entendemos que esta es una forma de poner los recursos económicos al servicio, en este caso de los ciudadanos, de los sectores productivos, el sector agrícola, que para nosotros, en nuestro PIB, es un sector muy importante, junto con el turístico y con la industria. Por lo tanto, ahí queríamos hacer un esfuerzo, y de ahí esa campaña que, bueno, que cuando empezamos no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y que ya va para 7 años.
Y cada vez es más visible. Sí, es verdad que, bueno, la Diputación Provincial está acostumbrada a patrocinar entidades, colectivos, siempre poniendo el punto de mira en apoyar, ¿no? Uh-huh. A varios, como decimos, temas. En esta ocasión sí me gustaría poner sobre la mesa, precisamente con motivo de ese 130 aniversario del Real Club Recreativo de Huelva, que también ha duplicado su aportación al club.
Sí, bueno, nosotros desde la Diputación pues tenemos líneas de patrocinio a deportistas de élite, que tenemos mucho en nuestra provincia. Hacía unos días en la gala del deporte de los periodistas onubenses de la prensa, decía su presidente que hacía unos años los que recibían premio eran campeones de Andalucía y tal, y que en la gala del otro día no había nadie que no hubiera sido campeón de España, y en algunos casos campeones del mundo, como el caso de Blanca, ¿no? Blanca Betanzos, sí. Entonces, bueno, pues en esa línea de colaboración, porque entendemos que el deporte y tal, pues también desde el deporte pues también se da a conocer nuestra provincia, porque cuando un atleta gana un campeonato de Europa y la bandera de España se iza, pues se está izando la bandera de España, y detrás de eso tenemos que ver la de nuestra provincia, la de Andalucía. En definitiva, ahí se hace un esfuerzo. Y bueno, y el año pasado, bueno, pues qué mejor embajador que el Real Club Recreativo de Huelva. Ya el año pasado, con esta campaña que sea de Huelva, pues hicimos una aportación al club para que en las camisetas, en la parte trasera de la camiseta, en la espalda, pues apareciera la marca que sea de Huelva. Y como dio bien buen resultado, de hecho, pues afortunadamente pues jugamos los play-offs, estuvimos en Fuenlabrada, estuvimos en Miranda, estuvimos en varios sitios y tal, bueno, pues yo creo que, y después, bueno, pues recorrimos toda Andalucía, entendíamos que el retorno era interesante. Y este año, pues sí es verdad que el año pasado fueron 50.000 euros con IVA, y este año hemos hecho una aportación de en torno a 96.000 euros con IVA, casi el doble, ¿no? Porque qué mejor embajador que el Real Club Recreativo de Huelva en el año de su centenario para promocionar pues los productos propios de nuestra provincia y la marca que para nosotros ahora mismo en la Diputación es nuestra marca estrella, como es el que sea de Huelva.
Y ya que hablamos de deporte, al final, Pepe, es verdad que, bueno, también Huelva es un referente para la provincia y en esta ocasión tenemos que hablar del baloncesto de cantera. Bueno, pues también un campeonato que al final será el segundo campeonato de baloncesto del país y Huelva va a ser, también va a tener su sede.
Sí, bueno, y además no es la primera vez, es el cuarto año consecutivo de cinco que se lleva celebrando este campeonato de selecciones cadetes infantiles, masculinas y femeninas, y bueno, y yo creo que lo decía el presidente de la Federación Andaluza y vicepresidente de la Española, ¿no? Bueno, que cuando hay que decidir a dónde hay que traerlo, pues pesa al final la buena organización, la buena gestión, la colaboración administrativa entre todas, bueno, de todas las administraciones para este evento. Ahí está el Ayuntamiento de Huelva, está la Diputación, Ayuntamiento de Punto Umbría, Ayuntamiento de Aljaraque, de Lepe, en fin, hay ayuntamientos que son cinco sedes donde se celebran pues 192 partidos, hay 76 me parece, 76 o 78 selecciones. En definitiva, bueno, pues se pone de manifiesto que Huelva organiza los eventos y tiene una gran experiencia en esta organización de eventos. No solamente este campeonato, que como digo es el cuarto que se celebra en nuestra provincia, consecutivo, del día 3 al 7, podrán disfrutar en, bueno, pues en el Palacio de Deportes y en el Andrés Estrada de este campeonato aquí en la ciudad de Huelva y después en los distintos municipios que he dicho, pues en las instalaciones deportivas, sino que también hace apenas 15 días presentamos el duatlón y el triatlón, el campeonato de Europa de duatlón que se va a celebrar en Punto Umbría
en marzo
y una copa de Europa de triatlón que también saldrá de Punto Umbría y llegará hasta Huelva, por lo tanto, y la federación, pues cada vez que nosotros le demandamos una prueba de este nivel, estamos hablando de campeonatos de Europa y campeonatos, en fin, y copas de Europa, ¿no? En el caso del triatlón. Y bueno, no se lo piensan. ¿Por qué? Porque tenemos primero un clima magnífico, unas instalaciones magníficas, un espacio hotelero en Punta Umbría, que es donde te da la posibilidad de albergar a tantísimas personas. Pues al final, pues también esto es una forma de romper con la propia estacionalidad del turismo en nuestra
Van a venir los mejores talentos.
Claro, porque vamos a tener una semana en marzo, en enero, del 3 al 7, con, pues estamos hablando de 7.000 personas. Se habla de unas 24.000 pernoctaciones en prácticamente 6 días o 5 días. Y a los 2 meses en marzo tenemos también 15 días también personas aquí, porque el campeonato, el duatlón, a la semana se hace el triatlón, con lo cual vamos a tener también toda esa zona en los hoteles. En fin, nosotros tenemos que contribuir de alguna manera en aquellos sectores, como digo, en este caso el turismo, pues si esto es una forma de romper la estacionalidad y generar riqueza,
la provincia,
y generar,
¿verdad?,
riqueza en estos municipios, pues esta es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, detrás de todo tiene que aparecer y aparece esa promoción de nuestra provincia, bueno, pues a través del deporte, que yo creo que también es un gran elemento.
Ya nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes hablar también de que, bueno, el tiempo, estamos en bueno, ya llegamos al invierno, ¿verdad? Pero sí es verdad que, bueno, es ahora cuando el tiempo a lo mejor puede jugar más malas pasadas todavía, porque, bueno, de momento destacar, pues la localidad minera de Nerva, que fue la que ha salido peor parada en las últimas semanas.
Sí, bueno, fue un accidente, como decía su alcalde, venía anunciando el hombre, hacía ya algunos meses, que a raíz del fuego se hizo una tarea de limpieza del monte y se quedaron, parece ser, muchos troncos arriba y tal. Bueno, el caso es que se han dado todos los elementos desgraciados que se tienen que dar para provocar lo que se produjo aquella riada y aquellas inundaciones, ¿no? Yo tuve la posibilidad de verlo, yo me acerqué por allí por la tarde y aquello era desolador. Era comercio recién inaugurado, totalmente destrozado, casas que el agua entró hasta un 80 de altura, el teatro, un coche entró hasta dentro del teatro, rompió las cristaleras y entró el agua hasta la sala. En definitiva, un destrozo importante que, bueno, me decía el alcalde que la valoración estaba en torno a los 3 millones de euros, ¿no? Bueno, pues estas son desgraciadas acciones que suceden y, bueno, pues ahora mostrar el mayor apoyo al pueblo de Nerva. Se están haciendo acciones para recaudar fondos porque, en fin, se va a necesitar. Primero habrá que ver si se declara al final como zona catastrófica, porque ese es el elemento fundamental para recibir una ayuda importante, porque lo que no sea eso son ayudas convencionales, de decretos convencionales que no tienen esa cuantía económica que es la de los destrozos. Pero yo no había estado nunca en una zona de esa, cuando pasa un desastre de estas características, y aquello era desolador. La gente lo han perdido todo, es que hay personas que han perdido todo en una fecha en la que, como bien dice, bueno, pues sigue lloviendo tal, no puedes hacer nada en la casa porque la humedad sigue, en fin. Y de hecho hubo que realojar a bastantes familias. Hablábamos el día que estuvimos allí, que fue el primer día cuando sucedió eso por la tarde, el alcalde hablaba de que en torno a 15, 18 familias iba a tener que albergarla en alojarla en albergue. Y bueno, que estaba preocupado, ¿no? Pues sí, desgraciadamente pasan esas cuestiones y en la medida de las posibilidades, pues ahí también tenemos que estar la administración. En este caso, la Diputación ha ofrecido una ayuda de emergencia de 30.000 euros y esperemos que tan desde el resto de administraciones, y al final, y yo creo que será lo razonable, se declare zona catastrófica, porque es la única fórmula que tenemos para que el mayor, sobre todo cuando se han hecho valoración de daños por 3 millones de euros.
Sí, es verdad que incluso para adelantarse a los acontecimientos, la Diputación Provincial también ha creado una comisión de las playas del litoral para lo que pueda ocurrir en estos meses.
Bueno, eso fue una iniciativa que se debatió en pleno hace unos meses, la legislatura anterior. Fue una propuesta que llevó el concejal no adscrito, Ruperto Gallardo. Y la idea no es más que, porque al final los planes de playa y todo ese tipo de cuestiones no dependen de la Diputación, ni nosotros tenemos técnicos especialistas en esto, pero sí era verdad que desde esa comisión, pues estar un poco organizado para ver cómo se pueden ir afrontando. Al final los planes de playa pues se solicitan a la Junta de Andalucía en un periodo, normalmente ya se han solicitado, por ejemplo, los planes de playa del año 2020, creo que ya los municipios lo han tenido que solicitar en torno al mes de octubre, noviembre. Y bueno, pues no es más que decir lo que van a hacer, pues voy a hacer estas son las pasarelas que voy a tener de acceso, estas son las instalaciones, las duchas y tal, porque al final todo eso te lo tiene que autorizar primero la Junta de Andalucía y en última instancia, bueno, pues Costa, ¿no? Y ahí se creó la idea era crear una comisión, bueno, pues que en aquellos municipios costeros pues hubiera encuentros desde la estructura del propio patronato de turismo, pues encuentros para ver cómo se iban agilizando temas, cómo experiencias eran positivas en un municipio y otro, en fin, intentar, porque al final es nuestro mejor escaparate de marzo a octubre, nuestras playas, ¿no? Y la Diputación ahí pues sí quería estar presente y hacer un esfuerzo en intentar que desde su responsabilidad y desde su competencia, que no es mucha, pues ofrecer a la ciudadanía pues el mejor escaparate que tenemos, como digo, de marzo a octubre, que son nuestras playas.
Y ser como coordinador, ¿no?
Se creó esa comisión y bueno, me imagino que se irá trabajando. También es verdad que eso fue una moción sobre el mes de marzo de este año, final de legislatura. Y bueno, pues me imagino que desde el área de infraestructura de la Diputación pues se habrán coordinado, y me imagino que el patronato de turismo al final pues también tendrá que estar presente y tendremos que ir viendo cómo funcionamos.
Estamos en las fiestas que estamos, y sí, es verdad que hoy tenemos una cita en Isla Chica, al lado de la Plaza Houston. Tendremos, bueno, pues esas preuvas de la suerte. En esta ocasión también serán uvas las que se ofrezcan a los que estén.
Bueno, entiendo que sí. Ahí, esto es una iniciativa que arrancan los comerciantes de Isla Chica hace ya pues casi 7 o 8 años, si no recuerdo mal, o 6 años. Y Y yo creo que, bueno, que es una iniciativa que al final no la han ido copiando otros municipios de la provincia y de fuera. Y yo creo que al final la realidad es que aquello, allí cada día hay más personas, cada 30 de diciembre hay más personas. Este año creo que se ha alargado una hora más, creo que empieza a las 9. Empieza a las 9. Sí, porque hay muchas personas que trabajan, terminan a las 8 y tal. Y entonces, ¿la idea cuál es? Pues la idea es que festejar allí ese inicio de año, aunque sean las preúvas el día 30, y el ambiente es magnífico. Y bueno, esto es una iniciativa que hay que reconocerle a los esfuerzos que la Asociación de Comerciantes y las Chicas, bueno, y en aquel momento su presidente, Juan Carlos Vizcaíno, insistió en que esta era una iniciativa interesante y la realidad lo ha demostrado. Pues yo calculo que allí se concentran entre 4 y 5 mil personas, bueno, y si no es más que para, bueno, para lo mismo que se hace el día 31 en la Puerta del Sol, pues aquí lo hacemos en la Isla Chica.
Pues para nosotros es un lujo haberte tenido.
Para mí es un placer estar con vosotros aquí.
Y sí, es verdad que, bueno, nosotros deseamos que tengas un genial tanto fin de año como inicio del 2020. ¿Qué desea José Fernández de los Santos a este 2020?
Bueno, yo creo que... Bueno, yo soy para eso un convencional. Yo creo que lo fundamental en esto es tener salud para afrontar los grandes proyectos. Y fundamentalmente, bueno, pues intentar que nuestra provincia, desde la responsabilidad que cada uno tenemos, pues ofrecer una mejor provincia, que los proyectos que estamos ahí pendientes y que, bueno, ya iremos anunciándolo, pues salgan, y que sean siempre proyectos para que nuestra provincia sea una mejor provincia. Y no me quiero olvidar de la capital, porque yo al fin y al cabo soy concejal de la capital, y que tengamos una ciudad, pues, y mejorar la ciudad poco a poco, como se está haciendo en los últimos tiempos. Y bueno, y salud, que es lo fundamental para poder disfrutar de todo lo demás.
Pues nosotros encantados de, como digo, de haberte tenido, y sobre todo que te deseamos, pues, que sigas trabajando tan arduamente, tanto por lo local, ¿verdad?, la capital, desde el equipo de gobierno, como por supuesto desde a nivel provincial, desde la Diputación de Huelva. Y nada más, muchísimas gracias a todos los oyentes. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.